Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
2 de abril de 1995 en Sabadell. Es un domingo cualquiera, de paella con la familia, de descanso, intentando preparar la semana. Rubén, un chaval de 16 años, era campeón de Cataluña de atletismo. Todos en el barrio le consideraban un auténtico atleta, un fenómeno corriendo. Pero la tragedia se cruzó en su camino cuando dos motos se lo llevaron por delante.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña, y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos, y aquel domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron dos jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal y se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
Es Vicente, el padre de Rubén. No puede olvidar ese día y recuerda esos momentos como si hubiera ocurrido ayer. Cuando se enteraron, bajaron a la calle donde estaba su hijo tendido. La ambulancia no tardó en llegar. Fueron 15 minutos hasta el hospital, que se hicieron demasiado largos.
Su madre y yo lo acompañamos hasta el hospital, y cuando, no sé si hacía 15 minutos que estábamos esperando, después de aquel recorrido de miedo, que era desde el lugar hasta el hospital, salió una enfermera y un médico y nos dijeron que no habían podido hacer nada por él porque había llegado fallecido.
Era el inicio de un drama imposible de curar para esta familia, que lo único que quería era ver a su hijo crecer y cumplir con lo que se propusiera. Los proyectos se vieron sepultados por una carrera ilegal.
El miedo se convierte en oscuridad, una oscuridad que ojalá y no la viviera nadie, una oscuridad que te da la sensación de ahogo, te da la sensación de que vas a morir también. Pero bueno, al final siempre sacamos fuerzas, no sabemos de dónde, y sobrevivimos, imaginándote quizá que era una pesadilla, que después volveríamos a despertar y que aquello no era nada, pero no fue una pesadilla.
La familia mantiene las fuerzas, a pesar de lo duro que es perder un hijo, claro. Su dolor fue creciendo con el paso del tiempo. El sentimiento de pena, de tristeza, se mezclaba con el de rabia e impotencia al descubrir la lamentable condena que les cayó a los responsables del atropello.
Fue risorio, fue burlesco. A los que mataron a Rubén los condenaron a 95 días de retirada del permiso de conducir, a 90.000 pesetas de multa porque aún no existía el euro, y 28 días de arresto domiciliario, y ya está.
Esa miserable condena es la que tortura aún más a Vicente y a su mujer, la madre. No saben si ahora los culpables están o no en la calle, seguro que sí, y si han vuelto a reincidir en carreras ilegales. Lo que sí está seguro es que su familia siempre padecerá una cadena perpetua.
Rubén tenía unos derechos, tenía unos proyectos, tenía unas ilusiones, como es normal en cualquier joven, y alguien sin conocerlo, sin tener nada en contra de él, lo apartó de la vida, lo condenó a muerte, a él, a su madre, a mis padres, a su hermano y a mí, nos condenaron a cadena perpetua para siempre.
Ahora Vicente trabaja en una asociación de prevención de accidentes de tráfico, una válvula de escape que le sirve para poder prevenir estos accidentes como el que le ocurrieron a Rubén. En España mueren más de 100 personas al año por un atropello. Seguro que medidas como la limitación de velocidad que ya están en vigor esta semana en los tramos urbanos pueden ayudar a evitar esos atropellos mortales. Hoy te quiero hablar de los cambios de la DGT para que la circulación, ojalá, sea más segura. Lo primero, te explico un poco cuáles son las principales novedades que la DGT ya ha puesto en vigor. La principal es la limitación de velocidad a 30 km hora en las vías urbanas de un único sentido de circulación. Hay que tener cuidado porque esta medida afectará casi el 70% de las calles de España. Un sentido, 30 por hora. El límite de velocidad en núcleos urbanos será de 20 por hora en las vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, y de 50 km hora en las de dos o más carriles por sentido. Imagínate, la Castellana, la Diagonal, allá 50. Cuando salen medidas nuevas hay que tener en cuenta la sanción a la que podemos arriesgarnos si no la respetamos. Los conductores podrán ser multados con hasta 600 euros y la retirada de 6 puntos del permiso de conducir en el caso de que la infracción sea muy grave. Estos son los datos. Ahora vamos a hablar con más profundidad y vamos a analizar el objetivo que pretenden conseguir estas medidas. La velocidad de 30 kilómetros por hora en las vías urbanas con un solo carril garantiza poder reaccionar si aparece un peatón, una bicicleta o si alguien abre la puerta de un coche de forma imprevista. Nos ha pasado a todos. Se trata de un cambio normativo que responde a una demanda de muchos ayuntamientos. Alfonso Gil es el presidente de la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias y es el teniente alcalde de movilidad de Bilbao. Alfonso, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿A favor de esta medida como experto en movilidad, Alfonso?
Sí, yo creo que las ciudades tenemos que concebir nuestro propio diseño de futuro de una manera distinta. Y mientras en los años 80 y 90 el protagonista era el coche, sin duda ahora lo que tiene que ganar más peso a la hora de establecer esas políticas es la persona.
¿Qué se intenta conseguir? Medida concreta, si tuviera que poner un titular, Alfonso.
Pues mira, ciudades con menos ruido, menos humos y menos siniestros. Este es el titular.
Ir a 30 kilómetros en esa calle, estoy pensando en cualquier calle de un sentido del centro de Bilbao, que hay un montonazo, todas las que salen a la Gran Vía, para entendernos. ¿Podría provocar que haya mucho tráfico y más retenciones?
No, Ángel, mira, nosotros llevamos ya un tiempo con la medida adoptada, nosotros desde septiembre del año 2020, y los resultados que tenemos es que no hay más atascos, hay menos ruidos, hay menos humos y hay menos siniestros.
El tema de los siniestros, para un ayuntamiento, para cualquier ciudad, pero un ayuntamiento tan grande como Bilbao, Madrid, el tema de los atropellos, ¿se os convierte en un problemón? ¿Hay tantos?
Mira, no es si hay tantos o más o menos, que evidentemente hay que reducirlos. Es que hay una constante en los últimos años y que se viene repitiendo machaconamente. Y es que mientras en las vías interurbanas la siniestralidad está bajando, en las vías urbanas está aumentando. No puede ser. Y aquí, fíjate, ahora que estamos viviendo una política muy intensa y muy de bronca, los alcaldes y alcaldesas de toda España estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de la gente, de nuestra gente, ¿no? Y ahí Almeida, el alcalde de Madrid, o Ada Colau, o Juan María Aburto en Bilbao, o el alcalde de Valencia. Es decir, todos estamos comprometidos en que las ciudades sean más amables y en ese gran pacto que tenemos que alcanzar entre las diferentes formas de movernos por la ciudad. Hay que tener en cuenta, Ángel, que en una ciudad interactúa un peatón, un ciclista, ahora han aparecido los patinetes, el motorista, el que hace la carga y descarga, porque todos queremos o no renunciamos a tener la botella de leche debajo de casa. El transporte público, bueno, pues para todos no hay un carril. Por lo tanto, tenemos que convivir. Y esa convivencia tiene que ser razonable para establecer un patrón de vida en una ciudad que lo que queremos es que avance en calidad de vida.
Por tu experiencia, la última cuestión, Alfonso. ¿Cómo reaccionan, cómo se adaptan los vecinos? ¿Qué han dicho?
Bueno, pues el inicio de este tipo de medidas, Ángel, es complejo. Porque la gente, cuando le cambiamos el patrón de vida, siempre se resiste. Yo pongo el ejemplo siempre de una peatonalización de la calle. Cuando peatonalizas al inicio, la gente se emplea con resistencia. Pero cuando la calle está peatonalizada, nadie quiere volver atrás. Bueno, pues aquí pasa algo parecido. Una vez que la gente ve los efectos positivos de esta medida, mira, hoy te voy a contar una anécdota de hace poquito, ¿no? Y es que me llamaron de una comunidad de vecinos, de una calle de Bilbao que estaba a 50 y ahora hasta 30. Y no te voy a ocultar que fui con una cierta preocupación porque creía que me iban a brear. Bueno, pues no, todo fue todo lo contrario. Lo que me tradujeron, y es muy bonito decirlo, es que habían dejado de tener una autopista y habían pasado a tener una calle. Podían abrir la ventana y podían aguantar el ruido del tráfico porque a 30 kilómetros por hora uno aguanta mucho mejor que a 50.
Qué bueno. Alfonso Gil, teniente alcalde de Movilidad de Bilbao, qué ganas tengo, como hice la última vez que estuve por allí, de darme un paseo y tomar algo por la calle Ledesma y comprar unos dulces en la pastelería esa que hace esquina.
¡Qué maravilla!
¡Qué ganas tengo de volver a Bilbao! Gracias, Alfonso, cuídate.
Un abrazo, Ángel. Adiós.
Adiós, chao, chao. Uno de los gremios que puede verse más afectado por esta nueva normativa es el de los taxistas. Algunos creen que pueden ralentizar los servicios, pero Rubén, taxista en Madrid, cree que puede ser una medida adecuada si cumple con los objetivos.
Todo aquello que reduzca los accidentes, bienvenido sea. En este caso, según la DGT, dice que va a reducir un 10% los accidentes con heridos y un 20% los accidentes mortales. Todo eso sería beneficioso tanto para la movilidad urbana como para los propios usuarios, como para los propios peatones.
Claro, él cree que en muchas ocasiones ya se va muy despacio por esas vías. Considera que cuando alguien coge un taxi no es por ir más rápido, sino por la profesionalidad del gremio.
La gente no coge un taxi porque vayamos más rápido. La gente coge un taxi porque entienden que el taxista tiene unos conocimientos de la ciudad y tiene unos conocimientos del tráfico que lo que van a hacer es agilizar y sabemos dónde por dónde ir y en qué vías coger para poder llegar antes.
Rubén cree que esta normativa supone un cambio muy sutil en la circulación y no tiene por qué afectar al trabajo del taxi.
Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir llevando a nuestros usuarios seguirán confiando en nosotros independientemente de que los límites de velocidad vayan de 50 a 30. En líneas generales, creo que no nos afectará, es que es tan mínimo la reducción y es que entre el tráfico, los atascos, los semáforos, normalmente no lo vamos a notar mucho, la verdad.
Estos límites de velocidad van a hacer que tengamos que adaptarnos a una conducción que será más lenta, evidentemente, en la que tendrás que usar mucho más embrague si el coche es manual. Rubén Castro es presidente de las Autoescuelas de Asturias y secretario de la Fundación CENAE. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, ¿cómo estáis?
¿Coincides en que esto es bueno para la seguridad?
Sí, coincido con mi compañero anterior. Coincido perfectamente. Realmente lo que está claro es que, o está demostrado con datos, es que el accidente de tráfico producido en vía urbana con un atropello a 50 kilómetros por hora, en un porcentaje muy alto puede ser un fallecimiento. Y en una velocidad de 30, de 20, estamos hablando de que puede haber lesiones, pero no llegar al fallecimiento. Por lo tanto, todo lo que sea mejorar esa seguridad y salvar vidas, para nosotros no puede ser otra cosa que buena.
¿Va a cambiar mucho nuestra forma de conducir? Yo siempre que bajo, obviamente, cada vez que bajo a Madrid me tengo que meter por calles de un solo sentido. ¿Va a cambiar mucho eso del embrague o no? ¿Es sencillamente ir a una velocidad más corta?
Yo creo que no. Yo creo que no. Realmente nuestra forma de conducir es cumplir un poco con la norma, es lo que tenemos que hacer. Y en base a eso, recuerda otra época que nos cambiaron una limitación de velocidad, en aquel caso en autopistas y autovías, a 110, y que no cambió sustancialmente nuestra forma de conducir. Nos ajustamos a la velocidad y ya está. Esta situación nueva que se nos produce desde hace un par de días va a hacer que conduzcamos más lento, que nos permita tener una mejor atención sobre todos los usuarios vulnerables, como pueden ser ciclistas, peatones, etcétera, y eso, si cambia nuestra forma de conducir, desde luego va a ser a mejor.
Desde el punto de vista de la contaminación, los que están, obviamente, si van más despacio, el coche tira menos y gasta menos combustible, eso es evidente. Pero hay quien dice que puede haber más atascos y que, por lo tanto, muchos coches siguen en marcha.
No creas que tenga que... el atasco viene producido seguramente por muchos otros condicionantes. Puede ser producido por obstáculos en la vía, por vehículos mal aparcados, incluso por obras, por cualquier situación, pero por la propia conducción en una corriente circulatoria. Si todos vamos a circular a una velocidad más o menos normalizada, realmente conduciremos todos más lentos, pero no con atasco. Por lo tanto, no entiendo que tenga que contribuir eso a una mayor contaminación. Todo lo contrario. Creo que la contaminación se verá afectada a favor, porque evidentemente, como te decías al principio de esta cuestión, con menos velocidad menos tiramos y por lo tanto menos contaminamos.
Pues todo el mundo a favor, me estáis convenciendo. Rubén Castro, presidente de las Autoescuelas de Asturias, secretario de la Fundación CENAE. Gracias por la asesoría, Rubén. Buenas noches.
Gracias a ti, Ángel.
Hasta luego. Chao, chao.
Hasta luego.
Está claro que uno de los problemas de las grandes ciudades es la contaminación. La calidad del aire influye directamente en la salud. Fíjate qué dato. Según un estudio de IS Global, Madrid y Barcelona se encuentran entre las 6 ciudades de Europa con más muertes asociadas a la mala calidad del aire. De hecho, la agencia europea cifra en más de 370.000 los fallecimientos prematuros al año en Europa asociados a la contaminación. Claro, la pregunta es evidente. ¿Ayuda la reducción de la velocidad a controlar la contaminación? Xavier Querol es investigador del CSIC y especialista en contaminación atmosférica. Xavier, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Al contrario, gracias por la clase particular. Un especialista en contaminación atmosférica, ¿qué has estudiado, Xavier? ¿Química? ¿Qué has estudiado?
Sí, bueno, yo estudié geología, pero me especialicé en geoquímica.
Ajá. Y... ¿Hay una relación directa, causa-efecto, entre la contaminación y la velocidad?
Bueno, hay efectivamente, por eso cuando se activa el protocolo en Madrid se reduce la velocidad de circulación. Cuando para los, porque estamos hablando para Madrid y Barcelona, Granada, algunas veces Valencia, que incumplen la directiva en cuanto a niveles de óxidos de nitrógeno, pues ese el problema lo causan sobre todo los vehículos diésel anteriores al 2019, y las emisiones relacionadas con la velocidad hacen como una U, ¿no? De manera que el mínimo está entre 70 y 80 kilómetros por hora, y a partir de entonces incrementa. Uh-huh. Entre 50 y 30, para los óxidos de nitrógeno hay un pequeño incremento a 30, pero para las partículas en suspensión hay una reducción. Cuando vemos pasar los coches del París-Dakar a 150 por hora, sí, y producen una estela de polvo grande, si pasaran a 30 no veríamos esa estela.
Claro, claro.
Y en nuestras ciudades no tenemos tanto polvo, pero tenemos las partículas de los frenos, de las ruedas, de erosión, sí, del firme de rodadura, y al pasar circulando a 50 o a 30 se reduce un 20% esas emisiones.
Entendido. ¿Qué efecto, cuando uno ve, por ejemplo, en mi caso, yo vivo al norte de Madrid, la sí, famosa boina, que se sí, ve un montón de meses, sí, sobre sí, todo sí, a partir de primavera en Madrid, sí, todo el verano. Sí. ¿Qué porcentaje de esa boina es de los coches y qué porcentaje es de otra cosa?
Bueno, en el caso del óxido de nitrógeno, que es el que produce ese color parduzco que se ve en la boina, pues es el óxido de nitrógeno. Y en el caso de Madrid, pues entre el 60 y el 70% de ese óxido de nitrógeno viene del tráfico rodado. Y dentro del tráfico rodado, el 95% de los vehículos diésel. Hay otras sustancias, las partículas en suspensión, el ozono, pero el color parduzco de la boina es sobre todo por el óxido de nitrógeno. Y
ahí va. Sabía que se nos ha cortado la comunicación. A ver si intentamos retomarla. Investigador del CSIC, especialista en contaminación atmosférica. La verdad es que esto de la velocidad, todo lo que sea tráfico y que nos restrinjan, lo primero que te provoca es una reacción de decir, ya estamos otra vez. Pero cuando uno habla con las autoescuelas y te dicen que sí, que es bueno, cuando uno habla con los políticos municipales de todos los partidos, porque hay alcaldes de todos los partidos, y todos están de acuerdo, y cuando uno habla con los científicos, como Xavier Querol, y te dice que también, efectivamente, que se reduce la contaminación y que, pues oye, pues me parece que está muy bien y que nos tiene que convencer la pura lógica. Xavier, ¿te hemos recuperado?
Sí, perdone.
No.
Se ha cortado.
Que
le decía que estamos apercibidos de sanción por incumplimiento de la directiva europea, desde 2010 que la estamos incumpliendo, pero que no olvidemos que esa directiva está traspuesta en un real decreto nuestro, 102 del 2011, que es legislación nacional, y por tanto estamos incumpliendo. No nos tiene que sancionar Europa, porque nosotros mismos estamos incumpliendo nuestra normativa.
Antes preguntaba la relación directa, ya veo que sí, entre velocidad y contaminación. Ahora pregunto otra relación directa, contaminación y salud.
Efectivamente. Pues por eso tenemos unos valores límites de obligado cumplimiento, porque cuando sobrepasamos esos valores límite, se produce un impacto en la salud que no es permitido de ninguna manera, ¿no? Entonces, lo que nos muestra, como han dicho muy bien ustedes al principio, la Agencia Europea de Medio Ambiente nos dice que tenemos 379.000 muertes prematuras al año por la contaminación en partículas. Pensemos que en 1990 teníamos 1 millón de muertes prematuras.
Coño, hemos mejorado. O sea,
hemos mejorado
Hemos aprendido.
Mucho, sí, y hemos hecho muchos esfuerzos. Y en España hemos mejorado mucho, pero mejorar la calidad de vida es un proceso que de larga distancia, ¿no? Es una maratón.
Claro,
y tenemos
porque
ahora el óxido de nitrógeno, que es el problema que nos acucia ahora.
Estaba pensando, Xavier, que podemos hablar de química, podemos hablar de normativa, se puede hablar de licencias y de acuerdos municipales, pero esto es una cuestión de cultura. De cultura me refiero de sociología, ¿no?
Efectivamente, lo ha clavado, porque piense que cuando nosotros nos pusimos el cinturón de seguridad, porque la benemérita nos controlaba si no nos multaba, cuando empezamos a conducir sin beber porque la benemérita nos controlaba si no nos multaba, o cuando dejamos de fumar en espacios públicos, pues hemos ido un poquitín retrasados respecto a las sociedades escandinavas que en cultura, en educación, en sanidad, en paridad de género, en balance de género, en conciliación familiar, son sociedades que están mejor. O sea, la calidad del aire es una característica más. Hay pocas sociedades que tengan una mala calidad del aire y un balance de género, una conciliación familiar, una educación buena. Eso es una característica más de la sociedad.
Qué bueno. Tomamos nota. Xavier Querol, investigador del CSIC, especialista en contaminación atmosférica, geoquímico. Gracias por la clase particular, Xavier. Buenas noches.
Gracias. Ha sido un placer y muchas gracias por invitarme.
Adiós, buenas noches. Te recuerdo, ya están en vigor las normas de tráfico que limitan la velocidad a 30 kilómetros hora en vías urbanas de un único sentido de circulación, a 20 en las vías de plataforma única, acera y calzada. Las nuevas medidas a las que hay que adaptarse y que seguro, ojalá, eso dicen todos los expertos, servirán para que estemos más seguros y menos contaminados.